Bien, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios, o que las enciendan, o simplemente sigan la lectura ahí atrás. Como ya hace un poco, ¿verdad?, que estuve predicando acerca de Efesios, simplemente unas frases, unas cuantas oraciones acerca de un poco del contexto de la carta, un poco de las secciones que hemos visto. Hemos estado viendo o estudiando, se ha estado predicando acerca del saludo inicial, donde vimos que Pablo es el autor y se refiere, ¿verdad?, se dirige a los hermanos, a los santos en Cristo Jesús. Y también vimos las bendiciones celestiales que hemos obtenido en Cristo. Y tuvimos tres sermones acerca de las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Y ahora vamos a empezar en el versículo 15, otra sección también usual al comienzo de las cartas, y es una oración. Normalmente, no siempre, pero normalmente Pablo, después de alabar y bendecir a Dios por su grandeza, cae en doxología, ora, y le ora al Padre, y esa es la parte que vamos a ver. No vamos a ver toda la sección del 15 al 22, al 23, perdón, porque al final Pablo ahonda bastante en el poder de Dios y lo que eso implica en Cristo, y me gustaría profundizar un poco más en eso, entonces lo dividí en dos, esta sección, pero vamos a tratar los versículos 15 al 19 en el día de hoy, y nos vamos a enfocar en la oración de Pablo, en cómo Pablo ora por los efesios. Y luego más adelante estaremos viendo los siguientes versículos. Así que leamos juntos, hermanos, a partir del versículo 15 y vamos a leer hasta el 23 para tener todo en mente. Dice así la palabra de Dios: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y él dio por cabeza sobre todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. En una ocasión, un hermano tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de visitar su iglesia, donde él hacía más de 30 años que ya no se congregaba por diversas razones. Y durante ese breve espacio entre la escuela dominical y el culto dominical, hay algunas iglesias, ¿verdad?, que tienen un estudio bíblico y después de un tiempo de receso tienen su culto de adoración. Entonces, durante esa pausa, este hermano se encuentra con una señora mayor que le abrazó y le dijo con emoción: he estado orando por ti todos estos años, desde que saliste de aquí para ir a la universidad a prepararte para el ministerio. ¿Quién no quisiera tener un ejército de intercesores como ella orando por nosotros todos los días? Imagínenselo, hermanos, 30 años orando fielmente todos los días por ese hermano. Pablo fue un intercesor por excelencia también, como veremos más adelante, y nosotros somos llamados a interceder también los unos por los otros. Pero es verdad que vivimos en una era donde, influenciado, ¿verdad?, por la sociedad y por diversas otras cosas, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños suelen ser terrenales solamente. No está mal que nosotros procuremos, ¿verdad?, tener ciertas comodidades en la tierra, en el país donde estamos viviendo. No está mal. Gloria a Dios por nuestra casa, gloria a Dios por la calefacción, por una chaqueta caliente, gloria a Dios por todo eso. Pero la verdad es que si solo estamos pendientes de las cosas de este mundo, de las cosas terrenales, debemos de arrepentirnos. Porque nosotros somos hijos de Dios, somos personas espirituales también. Y nuestra esperanza es espiritual, nuestra esperanza está más allá de lo que podemos ver aquí, hermanos. Así que si nuestra mente, nuestro enfoque, nuestras metas solamente se ven en este plano, debemos de arrepentirnos, hermanos. Algo anda mal, algo hemos mal entendido. El Señor no nos ha salvado para vivir una vida aquí, próspera, y que todas las bendiciones sean aquí, y nuestro final y nuestra última bendición y todas las cosas las recibamos aquí, ¿no, hermanos? El Señor nos ha salvado de nuestro pecado, pero para una herencia eterna, celestial, incorruptible. Y esto, lamentablemente, a veces se refleja en nuestras oraciones. El enfocar, ¿verdad?, tener nuestra mente enfocada en los deseos, en nuestros sueños, ¿verdad?, terrenales, se refleja en nuestras oraciones. Señor, ayúdame por esto, ayúdame por otro, que no está mal, nuevamente, hermanos. Pero solamente, si solamente pensamos en las cosas terrenales, algo anda mal. Entonces se refleja en nuestras oraciones privadas, pero también se refleja en las oraciones los unos a los otros. Quizá nos encontramos a veces solamente orando por la salud de un hermano, o por su bienestar económico, que no está mal, está muy bien que oremos los unos por los otros. Pero creo que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, o quizás también por nuestra inmadurez a veces, nos encontramos solamente orando los unos por los otros por estas cuestiones terrenales, por estabilidad, por salud, por seguridad, por comodidad, por nuestros propios anhelos de nuestros corazones. Nuevamente, estas cosas no son malas en sí mismas. No todo lo que deseamos es malo, ¿sí? Somos pecadores. Nuestro pecado corrompe todos nuestros deseos, pero hay cosas buenas también que por la gracia de Dios nosotros también perseguimos, ¿verdad? Quizás una buena carrera para servir a Dios, una buena carrera o un buen trabajo para darle de comer a nuestra familia. Todo eso está muy bien, pero si nos olvidamos de las cosas celestiales, estamos mal y debemos de arrepentirnos. El texto de hoy, el ejemplo de hoy que recibimos de Pablo, no es enfocarnos en las cosas terrenales, que hay versículos que también nos llaman a orar por las necesidades físicas de nuestros hermanos. Claro que sí. Pero en el texto de hoy, Pablo no cesa de orar por ellos, por aquellos que él les escribe. Nosotros deberíamos también continuamente de interceder los unos por los otros para que conozcamos más a Dios, para que entendamos a Dios, para que podamos conocer más la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos conocer más la herencia que el Señor nos ha dado y que podamos conocer más de ese poder que el Señor nos ha entregado en Cristo Jesús. Esas son las razones que Pablo nos ha dado aquí. Esas son razones por las cuales nosotros deberíamos de orar los unos por los otros. Quizás tú oras por tu hermano, pero quizás no lo haces de la manera correcta o completa. Lo primero que vemos, hermano, en el versículo 15, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús. Normalmente cuando está por esta razón o empieza con alguna de estas frases, es porque está uniendo lo que ya dijo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Hemos visto las bendiciones, hemos visto lo que Dios ha hecho en los gentiles, en los judíos, hemos visto que el Señor ha traído salvación, los ha unido al pacto, les ha dado la promesa, ¿verdad? Los ha sellado. Y por estas razones, Pablo, ¿verdad?, ora por los hermanos. Y les tengo que confesar que a la hora de empezar a estudiar, o bueno, cuando me senté en la computadora, mejor dicho, ya que a veces nosotros meditamos el texto durante la semana y lo vamos rumiando, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude a entender. Cuando me senté, ya tenía más o menos una idea, ¿verdad? El Señor ya me había ayudado a ver ahí algunos puntos primarios que quería, pero pensé que iba a ser más que todo o primordialmente una carta para animarnos a la oración, y lo es, ¿sí? Este sermón es un ánimo, hermanos, que quiero que nosotros tengamos de parte del Señor para animarnos a orar los unos por los otros. Yo sé que es difícil orar, y sé que es difícil orar por nosotros mismos, y luchamos para buscar un tiempo de oración, pero también tenemos que orar los unos por los otros. Entonces, al empezar a estudiar el texto, ya el primer versículo, hermano, me dio duro. Me dio duro el primer versículo. Es verdad que Pablo nos va a instruir, nos va a ayudar, ¿verdad?, a orar correctamente, pero el punto es, hermanos, que Pablo, sabiendo que estos hermanos eran creyentes y se amaban los unos a los otros, no cesaba de orar por ellos. Leamos nuevamente. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Cuántas veces oras tú por tu hermano? Pablo no cesa de dar gracias a Dios por nosotros, por ellos, por todo lo que él ha encontrado, o sea, conocido. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu hermano? Por la iglesia. En privado, no estoy hablando de las oraciones que tenemos nosotros como iglesia, a veces que ahí oramos por la iglesia, oramos por los enfermos. Estoy hablando de tu tiempo en persona. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el liderazgo, por los liderazgos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una hermana que está afligida? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, tomaste tu tiempo y le pediste al Señor que te diera un momento para tú invertirlo en una oración, en una intercesión a causa de una hermana que está afligida? ¿Cuándo fue la última vez? Pablo no cesaba de orar por ellos y de dar gracias. Eso me confrontó, hermanos. Si ustedes también están siendo confrontados, hermanos, es noch nicht zu spät, como dicen aquí. Todavía hay tiempo de venir ante el Señor y pedirle que nos ayude a ser más fieles en este asunto. No solamente quizás a orar por las cosas físicas, porque quizás eso sí lo hacemos con mucho fervor, ¿verdad? Señor, dale un trabajo a mi hermano, Señor, que no les haga falta ni un pan, nunca. Pero también las cuestiones espirituales, las cuestiones celestiales que vamos a ver en un momento. Así que, ¿cuándo fue la última vez que incluiste en tus oraciones a tus hermanos? Leamos el versículo 16 y el 17. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es cierto que en nuestras oraciones debe de haber un espacio para alabar a Dios, ¿verdad? Para pedirle, para darle las gracias, para pedirle perdón. Claro que sí. Y lo vemos aquí porque Pablo da gracias por ellos y los menciona en sus oraciones. Entonces, para todo eso también hay tiempo. Darle las gracias, pedir perdón, alabar a Dios. Todo eso es parte de una buena oración bíblica y sincera ante el Señor. Pero también hay un tiempo, hermanos. Lo que más necesitamos cuando queremos orar por nuestros hermanos es interceder por sus necesidades espirituales. Justamente Pablo nos da tres cosas, hermanos. Tres razones por las cuales nosotros podemos orar. Tres necesidades que todos nosotros tenemos para orar los unos por los otros. Y estas cosas son más importantes que el pan. Son más importantes que una casa. Son más importantes que un trabajo, hermanos. Estoy diciendo que lo otro no importa, lo necesitamos. Pero si no tenemos estas cosas, hermanos, si nuestra mente no está puesta en las cosas celestiales, en la esperanza que tenemos, en nuestra herencia en Cristo Jesús, no vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y no vamos a amar a los demás como a nosotros mismos. Y la idea no es, hermanos, cuando les digo que, o cuando la Biblia nos llama, ¿verdad?, a orar los unos por los otros, la idea no es que solamente oremos para que conozcamos a Dios y ya, ¿verdad? Sí, debemos de orar, que conozcamos más a Dios. Pero no es solamente que usted se va a sentar y va a decir, hermano, Dios, por favor, haz que Juan te conozca. Eso es una oración para una persona que no conoce a Dios. Si hay un familiar, quizás un primo o tu papá, ¿verdad?, que todavía no conoce a Dios, sí, nuestra oración debería ser, Señor, haz que él te conozca, porque no te conoce, ¿verdad? No es a eso lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que oremos a Dios para que le podamos conocer más, para que le podamos conocer mejor, para que podamos conocerle más profundo, entender más y valorar más lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces no es solamente, Señor, que te conozca y ya está. No, que te conozca más, que pueda profundizar más en todo lo que tú has hecho por él y que pueda gloriarse más en el Evangelio y en todas las cosas que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Es así como deberíamos de ir en pos de este mandamiento. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El Creador de los cielos, hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de ser merecedores del infierno y de una condenación eterna, nos ha perdonado en Cristo Jesús. Eso debe de producir gozo en nosotros. Él se compadeció, se hizo carne, asumió humanidad, hermanos, se hizo hombre para vivir una vida que tú y yo no podíamos vivir. Nuestro Señor Jesucristo se humilló por nosotros. Ese es el Evangelio. vino a vivir una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero aún así tenemos que vivir. Y fue a la cruz cargando con nuestros pecados para recibir toda la sentencia en nuestro lugar, para pagar la deuda en nuestro lugar, para comprarnos por precio de su sangre y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo entregó su vida para salvarnos, para salvar a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. El santo, el inocente, el puro, el justo, el perfecto, se hizo maldición por ti en la cruz. Estas cosas son gloriosas. Estas cosas no solamente se dicen y ya está, no, se meditan, se rumean, se mastican. Debería de crear en nosotros amor, compasión por los demás, pero también gratitud, humildad, cuando hablamos acerca de estas cosas. Por eso es que no podemos decir, Señor, haz que te conozcan. No, ya lo conocemos. Si estamos orando los unos por los otros, debemos decir que te conozcan mejor, que te conozcan más, que puedan valorar más tu evangelio, más a Cristo, más tu palabra. Eso si estamos orando los unos por los otros. Claro que también podemos orar y debemos de orar por los no creyentes. Y si hay una persona aquí que todavía confía en su propia bondad, en su justicia, en sus obras, no conoce a Dios, aunque conozca algo de Él. Hay mucha gente que conoce algo de Dios, que sabe mucho de la Biblia, pero eso no es conocerle a Él. Conocerle a Él es haberte arrepentido y haber creído en la obra de Jesús en la cruz del Calvario y aceptarla como tuya. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocerle a Él. Pero si eres un creyente, si estás en Cristo y ya le conoces, deberías de desear conocerle más. Y así como tú sabes que necesitas conocer más a Cristo, conocer más el Evangelio, conocer más a Dios, lo mismo necesitan tus hermanos. Lo mismo necesitamos todos nosotros. ¿Qué hacemos aquí adorando a Dios? Pero escuchando su palabra para conocerle más a Él. Porque se ha revelado Dios en las Escrituras para hacernos conocer su carácter. Para hacernos conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque nos falta conocimiento. Así que deberías de desear conocerle más, pero también deberías de desear que tus hermanos en Cristo Jesús conozcan más a Cristo. Muchos de nuestros problemas se solucionarían si conociéramos más a Cristo, más la voluntad de Dios, más el carácter de Dios, hermanos. Si nuestra confianza estuviera arraigada en la fidelidad de Dios, no estaríamos quejándonos todo el rato. Si estuviéramos seguros de la fidelidad de Dios, de su soberanía, no estaríamos quejándonos todo el rato. Entonces, por falta del conocimiento de Dios es que perece el pueblo, dice las Escrituras. Entonces, esto debe de ser en nosotros una llama, ¿verdad? Un fuego que debe de estar ahí en las oraciones. El ejemplo que recibimos en este texto de Pablo es que continuamente está orando por los hermanos. Y ya que somos hermanos en Cristo Jesús, también nosotros debemos de orar los unos por los otros de manera continua, sin cesar. Pero no solamente, como les decía, nos exhorta a orar, sino da tres razones. Y la vamos a ver rápidamente, hermanos. Nosotros hemos estudiado acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Hemos estudiado acerca de la herencia incorruptible que hemos recibido en el Señor. Hemos estudiado acerca del poder que nos resucitó y que nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la idea no es profundizar tanto en ello, sino ver estas razones y luego que las implementemos y que las llevemos a la obra en nuestras oraciones. Así que lo primero que vamos a ver es que oremos o deberíamos de orar más los unos a los otros para que Dios nos permita conocer más nuestra esperanza. Eso lo vemos en el versículo 18. Si van conmigo rápidamente. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Que sus corazones sean iluminados. No estamos hablando del corazón de carne, ¿verdad? Estamos hablando de la mente. Y aquel que nos ilumina es el Espíritu Santo. Es Dios que nos ilumina y nos da entendimiento para entender su palabra. Claro que tenemos que ser intencionales, tomar las escrituras y estudiar. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, hay que pedirle a Dios que nos ilumine la mente. Es Él el que nos hace entender su verdad, es Él el que aplica su palabra a nuestra vida, sin dejar de estudiar las escrituras. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? La salvación final en Cristo Jesús. La segunda venida, cuando el Señor venga en gloria y nos rescate ya de este cuerpo corruptible y de nuestras luchas. Nosotros esperamos su segunda venida, donde Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, donde ya no tendremos luchas, no tendremos dolor, sufrimiento, y donde le podremos conocer como Él es. Nosotros aquí estamos, hermanos, de alguna manera nuestro propio pecado nos impide conocer a Dios mejor. No realmente, nosotros le conocemos realmente, pero nuestro propio pecado nos impide amarle con todas nuestras fuerzas. En aquel entonces, cuando Él venga por segunda vez y nos salve a todos y haga un cielo nuevo y una tierra nueva, le conoceremos como Él es, le veremos como Él es. Esa es nuestra esperanza. Poner nuestros ojos en esta esperanza, en la esperanza viva de salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, y no en las cosas que el mundo nos ofrece, nos ayuda a vivir sabiamente en este mundo. Eso ya lo estudiamos. Por ejemplo, imagínate si pones tu esperanza en que este mundo haya paz, y que la inflación baje, y que todos nos llevemos bien, y que todo va a salir bien, en algún momento se van a cesar las guerras, todo va a ser más próspero, voy a poder viajar un poco más. ¿Y si no, hermano? ¿Y si no ocurre? ¿Y si todo lo que viene está peor? No lo sabemos. Pero no pongamos nuestras esperanzas en las cosas de este mundo, que quizás ocurran, o quizás no. Más bien pongamos nuestra esperanza viva, nuestra esperanza cierta. Porque no es una esperanza como que, ay, yo espero que mañana haga calor y al final hace frío. No, no. Es una certeza porque está fundada en la palabra de Dios. Está fundada en la fidelidad de Dios, en lo que Él nos ha prometido, en lo que ya es nuestro, en lo que Él nos ha entregado por gracia. Así que en vez de poner nuestra esperanza en las cosas del mundo, debemos de poner nuestra esperanza en las cosas de arriba. Lo mismo necesitan nuestros hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ojos. Tenemos que involucrarnos con nuestros hermanos, preguntarle cómo están. Y orar los unos por los otros. Orar para que el Señor nos ayude a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Para que nos ilumine, nos dé entendimiento y podamos reconocer cuál es nuestra esperanza. Hay muchos hermanos que necesitan eso. Y Dios, de manera soberana, a veces decide bendecir a un hermano por medio de tu oración. Ah, hermano, ¿le estás doblando el brazo a Dios? No. Dios decide soberanamente, voluntariamente, responder a una oración porque Él quiere. Está esperando que tú ores por tu hermano. Eso no significa que le doblemos el brazo. Es así como Dios lo ha establecido, que oremos los unos por los otros, que nos intercedamos los unos por los otros. No pensemos solamente en las cosas físicas, hermanos. Tenemos necesidades espirituales. Y si no has estado orando por los hermanos, si no has estado orando por tu hermano que está al lado, y si solamente has estado orando por las cosas físicas, por favor, sigamos el ejemplo de Pablo. Y oremos también para que Dios nos dé entendimiento, les dé entendimiento a tus hermanos y puedan poner su mirada en la esperanza en Cristo Jesús. Alguien decía que esta esperanza de la que Pablo habla no es un deseo vano, sino una confianza segura y cierta. 100%. Y es así. A veces se nos confunden las palabras y pensamos, bueno, esperanza, ¿verdad? Puede ser que Cristo venga, puede ser que Cristo no venga. No, no. Es una certeza segura, porque está en las Escrituras, porque Dios lo ha dicho, y todo lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Qué es lo que te trae seguridad en el momento de la angustia? ¿Dónde estás poniendo tu mirada cuando las cosas andan un poquito mal? Porque esto es muy práctico, ¿sí? No solo pensemos en las necesidades de nuestros hermanos queridos. Porque si tenemos que orar por ellos, también deberíamos de orar por nosotros, por esta misma cosa. La necesitamos. Y si le digo a un hermano que ore por otro hermano, es que el otro hermano tiene que orar por el otro hermano. Las necesidades las tenemos todas. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu mirada en los momentos difíciles? ¿Con qué te animas para perseverar con las dificultades que todos tenemos? El trabajo injusto, el maltrato de tus familiares quizás, los amigos que ya no te respetan. A saber por qué momento estás pasando. Pero ¿dónde estás poniendo tu corazón? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu fidelidad? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Qué es lo que te llena de esperanza en esta vida? ¿El dinero, la seguridad, tu seguro social? ¿Tu dinerito ahorrado ahí para cuando ya termines de trabajo? Son cosas buenas, pero si tu esperanza está en esas cosas, ¿qué pasa si viene una guerra y los bancos ya no trabajan y pierdes todo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué pasa si por cualquier cosa u otra nos quedamos en la calle? Ya no tenemos esa cámara cómoda. ¿Seguiremos teniendo la misma esperanza? Esperemos en el Señor que sí. Pero así como nosotros podemos luchar con estas cosas y así como nosotros mismos a veces no tenemos la mirada puesta en lo que debemos de tenerla, nuestros hermanos en Cristo también. Todos tenemos las mismas luchas, quizás con diversas intensidades, pero tenemos las mismas luchas. Entonces debemos de orar los unos a los otros por estas cosas. Esto debería ser una oración continua, orar sin cesar los unos por los otros. O sea, lo primero que vemos, hermanos, en el texto, es que Pablo nos anima a orar los unos por los otros para que conozcamos la esperanza para la cual hemos sido llamados. La próxima vez, estés en tu casa, que tengas tu tiempo de oración, tomándote un café por la mañana, por la noche, cuando tú tomes tu tiempo y estés orando por tu hermano, ora para que el Señor le ilumine y le enseñe cuál es la esperanza para la cual él ha sido llamado. Cuando oren por mí, oren de esta manera, hermanos. Cuando oren por una hermana, por un hermano, oren de esta manera, para que sea el Señor bendiciendo a su pueblo, trayendo paz. El segundo punto, la segunda razón que Pablo nos da es que oremos los unos por los otros para que Dios permita que conozcamos nuestra herencia gloriosa. Lo vemos en el versículo 18 también, dice así: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos capítulo 8, versículo 17, habla también acerca de esta heredad que tenemos y dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos. Él nos ha preparado una herencia incorruptible, dice Primera de Pedro. Y esta herencia no es oro, hermano. No es plata. No son diamantes. No son calles de oro. No, hermanos. Son los beneficios espirituales que se nos han prometido a lo largo de las Escrituras. Hay cosas que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido justificados. Estamos siendo santificados. Esas bendiciones ya las recibimos. Pero hay otras bendiciones que todavía no y las estamos esperando. Por ejemplo, nuestra redención final, que Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo. La vida eterna, que comience la vida eterna, pero con un cuerpo nuevo. Los cielos nuevos, la tierra nueva y morar con Dios. Esas son cosas que todavía no se han dado, pero se van a dar. Esas bendiciones son una herencia que Dios está preparando y que ha preparado en los cielos para nosotros y nos las va a entregar en Cristo Jesús cuando Él venga, aquellos que han creído en Él. Esta herencia, hermanos, va más allá que cualquier cosa terrenal. Va más allá que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Y si no hace nada en ti escuchar estas cosas, estudia las Escrituras. Toma tu Biblia o busca en Google Promesas de Dios Biblia NBLA para que te salga una lista de versículos. O si tienes una concordancia, busca herencia, busca promesas y lee las promesas que Dios tiene para nosotros. Las bendiciones que Dios ha preparado de antemano, desde la fundación del mundo, para aquellos que han sido elegidos, para aquellos que están en Cristo, por gracia. Entonces, si nuestra herencia no tiene nada que ver con el dinero, ni la comodidad, ni la seguridad aquí en la tierra, porque eso no es lo que Dios nos ha preparado antes de la fundación del mundo. Nuestra herencia no tiene nada que ver con eso. Entonces, si no tiene que ver con eso, no te desanimes cuando tengas alguna escasez. Porque Dios no te prometió que nunca vas a sufrir algo o que nunca vas a pasar hambre. Eso no es la herencia, esa no es la promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nuestra herencia está en los cielos. Y cuando Él venga, todo sufrimiento acabará. Pero mientras estemos aquí, los que estemos en Cristo vamos a sufrir, vamos a luchar. Entonces, si todos estamos en esta posición, si todos estamos en Cristo, si todos estamos luchando y todos tenemos este mismo problema con poner nuestra mente en la herencia y luchar con las influencias del mundo, con lo que dicen nuestros amigos, tu hermano en Cristo también las tiene. No, ese hermano está bien, no hace falta que llore por él. Siempre que lo veo en la iglesia está sonriendo. Eso no significa que estamos bien. Significa que sonreímos el domingo. Y muchas veces por cortesía, ¿cómo está? Bien, hermano, gloria a Dios. Tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor ponga nuestra mirada en nuestra herencia, para que podamos conocer las riquezas de esta herencia que hemos recibido. Busquen en las Escrituras, hermanos, todas las promesas que el Señor nos ha dado, todas las que ya nos ha entregado y todas las que nos va a entregar en un tiempo futuro. Y oremos fervientemente los unos por los otros para que conozcamos más estas cosas. Entonces, la segunda petición que Pablo hace a estos receptores es que Dios les ayude a entender las riquezas de la herencia gloriosa en Cristo Jesús. Lo primero era que el Señor nos ayude a reconocer, a entender la esperanza de nuestro llamamiento. Lo segundo, que nos ayude a entender las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, por último, debemos de orar a Dios para que Dios permita o nos permita o les permita a nuestros hermanos conocer el extraordinario poder que opera en nosotros. Como les decía, esto está conectado con lo que viene más adelante, porque este mismo poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero eso lo voy a dejar para el próximo sermón. En Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. En la misma carta, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Así que este poder de Dios, hermanos, en otras palabras, es lo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos santifica. Porque es ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo, hermanos. Dios obrando en nosotros, dándonos vida juntamente con Cristo, como dice más adelante en Efesios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado vida. Y es ese mismo poder que nos está santificando. Lo vimos en las bendiciones del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para caminar en la ley. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Es ese poder que levantó a Cristo de los muertos que está en nosotros y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Así que nada es imposible. ¿Conocen el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Eso no significa que tú puedas hacer todo lo que te dé la gana. No, no. En Cristo todo lo puedes. Porque Dios mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Nos ha liberado para que podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y ese poder está dentro de nosotros. Y a veces eso no lo entendemos bien. Y si no entendemos bien estas cosas, nos vamos a creer la mentira de que no podemos. No, es que yo nací así. Yo no puedo cambiar. No, es que yo siempre he luchado con eso y nunca voy a vencer eso. Un no puedo en Cristo no existe. Quizás luchamos más tiempo, quizás la lucha es más difícil en algunos momentos, pero un no puedo no existe. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Entonces, si somos creyentes de verdad, si hemos puesto nuestra fe en Jesús de verdad y nos hemos arrepentido para con Dios, de verdad, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha hecho una nueva criatura. Y eso significa que deberíamos de tener nuevos deseos, nuevos anhelos, una nueva orientación dentro de nosotros, una capacidad de decirle no al pecado, un deseo de glorificar a Dios, un deseo de amar su palabra, de amar a los hermanos. Si estas cosas no están en ti, es porque no estás en Cristo. Si hay muy poco de esto, es porque tenemos que buscar más del Señor y arrepentirnos. Que puede ser que estemos fríos, pero si estas cosas no están en ti, es porque no has nacido de nuevo. Un creyente que cree de verdad y que ha nacido de nuevo por el poder de Dios, vive diferente, ama diferente, siente diferente. Y este poder, esta fuerza, este don de que Dios, Espíritu Santo, viva dentro de nosotros, tenemos que recordárnoslos a nosotros mismos. Y de la misma manera que nosotros necesitamos esto, nuestros hermanos en Cristo necesitan eso. A veces está un hermano en Cristo luchando con algo porque se le ha olvidado que Dios, Espíritu Santo, mora dentro de él y que él ya ha sido libre. Entonces nosotros deberíamos de orar los unos a los otros por estas cosas. Así como tú tienes luchas, así como tú a veces se te olvida, de la misma manera tu hermano se le olvida. Está bien que oremos por las necesidades físicas, pero es orar por estas cosas, hermanos, que necesita la iglesia. Hermanos, si ustedes invierten tiempo en orar los unos por los otros, oren por estas cosas, hermanos. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la herencia que el Señor nos ha preparado y el poder que tenemos en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Son los temas de oración que Pablo nos está dando por medio de su oración, nos está dando un ejemplo para que nosotros aprendamos a ser como él y aprendamos a ser de bendición para el pueblo de Dios, de la misma manera que él lo fue. Para ir terminando, mis queridos hermanos, en esta sección, ¿verdad?, que hemos visto, Pablo ora por los receptores y nos anima a nosotros con su propio ejemplo a orar los unos por los otros sin cesar, continuamente. No es que mañana oremos por los hermanos y ya nos volvemos a olvidar un mes. No, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. Disculpen, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y muchas veces que nos ayude a negarnos. Porque también esta sociedad nos ha hecho que seamos muy individualistas, muy egoístas. Entonces tenemos que rogarle a Dios que ponga en nuestro corazón un deseo más fuerte por orar los unos por los otros. Que empecemos a orar estas cosas con más frecuencia. Pablo dice que no cesa de dar gracias a Dios, mencionándolos en sus oraciones. Yo no podría decir eso. Eso está mal. Entonces, si reflexiono y medito sobre mis oraciones, también me he visto orando solamente por cosas físicas. Y eso está mal. Son las cuestiones celestiales que Dios quiere que nosotros traigamos ante su altar y que presentemos ante Dios. Este texto, hermanos, que hemos visto hoy, nos exhorta entonces a orar los unos por los otros para que Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos saber más acerca de nuestra esperanza, para que podamos saber más acerca de nuestra herencia y para que podamos conocer el poder de Dios. Son tres cosas. No es mucho. No es una lista de 25 motivos de oración para una iglesia bendecida. No, son tres. Tres motivos para que ores por tu hermano. Intentemos de ser fieles a lo que la palabra de Dios dice. Como les decía, hermanos, este texto me dio duro. Y no sé si ustedes han sido también exhortados. Espero que el Señor los anime, aunque sea, que puedan aplicar estas verdades durante la semana y los próximos meses, durante toda la vida de creyente. podamos pensar más en los hermanos, meditar más en los hermanos y orar más por los hermanos. Porque todo esto nos va a ayudar a amar más a nuestros hermanos y a soportarnos los unos a los otros. Aquí no hay hermanos perfectos, santos, santurrones, sin problemas. No, aquí todos tenemos algo. Todos nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos. Yo necesito sus oraciones, ustedes necesitan que oremos por ustedes. Nos necesitamos los unos a los otros. No andemos por ahí como que si no nos hacía falta. Claro que nos hace falta. Algo práctico. Si ahora que vas a poner en práctica estas cosas, ¿verdad? Y yo sé que todos tenemos luchas con nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Algunos más que otros, por ahí algunos no la tienen tanto. Y gloria a Dios por eso, de verdad que sí. Pero algunos tienen su lucha. Y ya les cuesta darle media hora al Señor, una hora, 20 minutos, leer un capítulo 2. Entonces encima de tener que orar y encima de tener que orar por un hermano o por todos los hermanos. Yo sé que es difícil y que la carne se opone. Yo lo sé, yo tengo esa lucha, somos creyentes. Pero tenemos la responsabilidad de orar. Y el Señor nos ha liberado en Cristo Jesús para orar. Y el Señor mora dentro de nosotros y quiere que oremos. Y nos ha liberado. Así que no hay excusa. Pero es difícil, yo lo sé. Pero por eso tenemos que ser sabios. Tenemos que pedirle a Dios. Y quizás no sea sabio que ores por los 25.000 hermanos que conoces en un día. Porque no hay tiempo. Ok, ora por uno. Y aquí yo le doy gloria a Dios que nosotros somos una comunidad más pequeña. Y podemos en una semana orar ya por varios hermanos. Cada día ora por uno. Por estas 3 peticiones. Esto no es más de 5 minutos. No oremos por todos los hermanos. Está bien. No puedes, no lo hagas. No sientas que esto es un peso y entonces lo haces una vez y ya no lo vuelves a hacer más. No. Tómate a un hermano. Hazte una lista. Me acuerdo que el pastor Ismael en su momento, ¿verdad? Hace un tiempito atrás, cuando nos conocimos, me entregó una lista con los nombres de los hermanos y me dio para que ore por ellos. Hermanos, eso fue una bendición. Así que para los jóvenes, quizás ustedes usan su aplicación en el teléfono. Hay aplicaciones para orar. Hay aplicaciones para orar, hermanos. O usa un blog de notas. Te haces tu lista. Lo pones en tu calendario. Como tú quieras. Hay varias maneras. Pero ora aunque sea por un hermano cada día. El próximo día, ora por el otro hermano. Y así sucesivamente. Y en 2-3 semanas ya oraste por los hermanos. Y lo vuelves a hacer. No, ya está bien. Una vez que ya oremos, ya está bien. No, hermanos, hay que orar continuamente, sin cesar. Recordar las necesidades de nuestros hermanos. Porque así Dios le ha placido que sea. Dios a veces nos quiere bendecir, pero no nos bendice porque no oramos los unos por los otros. Porque no nos amamos los unos por los otros como deberíamos de amarnos. Entonces, pidámosle ayuda al Señor, hermanos, para poner en práctica estas cosas. Siéntense un momento, mediten cómo es la mejor manera de llevarlo a cabo. No tienen que hacer lo mismo, pero tienen que hacerlo. Es un mandato de Dios, esta es la palabra de Dios. No son mis deseos, no es mi pensamiento, es la palabra de Dios que nos dice que debemos de orar los unos por los otros sin cesar. Amén. Vamos a orar, hermanos.